En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.
Otro episodio de Big Data Sports, otro encuentro durante la pandemia. La industria del deporte está suspendida por tiempo indeterminado. La vida cotidiana está suspendida de algún modo por tiempo indeterminado. Y queremos acompañarlos en esta ocasión con Agustín Jiménez para justamente hablar de eso. ¿Cómo está cambiando nuestro comportamiento? ¿Cómo estamos tratando de adaptarnos a la vida de distanciamiento social? Y al mismo tiempo no dejar de consumir y de acceder a las cosas que nos gustan, y el deporte es una de ellas, ¿no, Agustín?
Así es, querido Marcelo Gatman, estamos, como hemos venido contando, en un cambio paradigmático para todos los que formamos parte de alguna manera del mundo del deporte y el entretenimiento, y obviamente para todas las sociedades globales que están enfrentando grandes cambios estructurales en todas sus facetas, y hoy queremos justamente poder seguir aportando desde nuestra mirada análisis y conceptos para entender cómo esto va a evolucionar, ¿no, Marce? ¿Hacia dónde vamos y cómo el deporte va a tener que cambiar y cómo va a tener que entender el nuevo escenario, ya que de todas las grandes competencias mundiales, deportivas, ligas o torneos, los únicos que todavía quedan en pie con un gran signo de interrogación son la Indian Premier League de julio y la NFL que empieza en septiembre, pero a día de hoy nadie puede estar seguro de que eso no cambie, ¿no?
Sí, seguro. Y otra cosa que nos tenía como expectantes y ya como un dato curioso para que veamos cómo algunas partes del mundo empiezan a funcionar, se anunciaba en el momento en el que estamos haciendo esta edición de Big Data Sports la vuelta del béisbol en Taiwán, y el equipo de Rakuten Monkeys, como tienen que jugar a estadios cerrados sin público, tenían previsto distribuir 500 maniquíes para que hagan de
hinchas,
de hinchas, ¿no? Claro. Entonces, con el gran entusiasmo que tenemos de ver semejante cosa, lo que podemos ver es que, por un lado, en alguna parte del mundo comienza la normalidad, y por el otro lado, vemos cómo, a pesar de todos los números en contra que hay, al día de hoy, por ejemplo, un equipo de la Bundesliga, como el Schalke 04, dice que su existencia está en peligro en función de que no pueda generar ingresos porque no se está jugando el fútbol en Alemania. Pero estas no dejan de ser como grandes resistencias a que la industria siga funcionando, a que si no podemos ver deporte en vivo, veamos el deporte simulado a través de los videojuegos. En fin, hay mucha creatividad y al mismo tiempo un impulso grande de que todo no se detenga por completo.
Claro, o sea, hay mucha gente todavía que quiere mantener el status quo como venía todo y está costando entender que es un cambio realmente, sea hacia adelante. Entonces va a haber muchos equipos e instituciones que si no se adaptan y no aplican creatividad, probablemente sí tengan riesgo de supervivencia por no entender cómo ha cambiado el contexto. En una nota del Financial Times hablaba de que los tres grandes pilares que muchos de los grandes empresarios deportivos siempre comentan tiene que ver con los derechos de transmisión, con lo que pasa un día de partido y con lo que venden. Y este nuevo modelo, el día de partido o la transmisión en vivo de eventos está en jaque por el momento. Entonces, bueno, veremos cómo esto puede mutar. Y hoy un poco lo que queremos charlar, para introducirnos de lleno en el capítulo de hoy, es cómo en épocas de coronavirus y social media, cómo el mundo del deporte está viviendo esto digitalmente hablando, qué se está haciendo y en qué situación se encuentra el mundo para tratar de, bueno, parar la pelota justamente y pensar hacia adelante, ¿no, Marce?
Es así, ya podemos empezar a compartir algunos datos que tenemos y sobre todo sabiendo que esas son las aguas en las que mejor te mueves, Agustín. ¿Vos qué dirías que ha cambiado radicalmente? Sobre todo en la manera de comunicar, en lo que tiene que ver con las búsquedas de la gente y cómo conectar, cómo inspirar y cómo hacerlo de una manera adecuada en lo que se engloba normalmente como en las buenas prácticas, ¿no?
Sí, y es una pregunta bastante compleja, porque si bien hay una parte que es hasta, si querés, sentido común, que es decir, muchísima gente alrededor del mundo está en cuarentena o aislada por tiempo indeterminado, hay muchísimas más horas útiles para lo que tiene que ver con el contenido digital, más audiencias, hay más tiempo para poder proponer nuevas ideas o para generar nuevo contenido, como que la situación a priori suena como ideal, ¿no? Es decir, nosotros como generadores de contenido, que muchas veces lo hemos hablado, los clubes y las instituciones terminan siendo eso en el mundo actual, más allá de instituciones deportivas, tienen la mesa servida para realmente hacer un gran cambio de escenario y poder transformarse en generadores de entretenimiento para gente que está recluida, porque no hay forma de que la gente pueda salir de sus casas en la mayoría de los países. A pesar de eso, y a pesar de toda la data que hoy vamos a ir compartiendo, algo muy interesante es que a nivel global hay muchísimos equipos que venían trabajando bien o que venían teniendo una buena estrategia digital, que esta pandemia realmente los dejó al descubierto, y hay muchos que no están sabiendo qué hacer o están repitiendo fórmulas, que realmente están empezando a ver cómo sus números de impacto, de crecimiento y de fidelización de fanáticos alrededor del mundo está empezando a bajar, porque no están perdiendo contra otros equipos o otros deportes, están perdiendo contra Netflix, contra Amazon, contra Hulu, contra la televisión, contra los podcasts, contra todo. ¿Por qué? Porque no encontraron todavía bien cómo diferenciarse y entender el nuevo escenario. Así que para eso, Marce, hoy tenemos un lindo informe para explicar y contarle a nuestra audiencia de una agencia de marketing deportivo independiente de Londres que se llama Red Torch, que realmente sacaron un buen informe que vamos a tratar de usar como guía para poder charlar de esto que hablábamos recién, ¿no? De cómo las instituciones deportivas a través del mundo de social media tienen una oportunidad grande y tal vez hay muchas que todavía no lo están aprovechando del todo, ¿no?
Sí, es así. Una de las cosas que me impactó del informe, lo vamos a ir recorriendo de una manera random, aleatoria, es, por ejemplo, cómo se ha presentado una gran oportunidad para todos aquellos que tengan una respuesta a una de las búsquedas de la gente, que es, perfecto, a ver, estoy aislado, tengo que mantenerme saludable, tengo que seguir bien, me anoté en el gimnasio pero no puedo ir. Entonces, todo aquello que tiene que ver con estar sentirme bien en casa o estar saludable en casa, bueno, las búsquedas en ese sentido han crecido exponencialmente.
Bueno, una de las que más llama la atención y que justamente nos da como puntapié de partida para esto que hablábamos, es que el 41% de los usuarios de Internet globales, ¿sí?, desde febrero para acá, desde el primero de febrero hasta la primera semana de abril, creció un 41% la búsqueda de qué mirar. O sea, hay un 41% de crecimiento en quiero ver qué streaming hay disponibles, pero sin saber bien qué estoy buscando, como quiero encontrar algo. Entonces, ya tenemos casi, digamos, más de un 40% de personas que están en la casa buscando contenido. Sí, o sea, ¿qué puedo mirar? Y ahí es donde hay una respuesta del otro lado que se da también en los números de consumo. ¿Por qué? Porque el 70% de los usuarios digitales se ha crecido un 70% en el uso de Internet a nivel global, según data de Nielsen, y un 60% se ha incrementado la cantidad de contenido en streaming, según Forbes. Es decir, tenemos a la gente buscando qué mirar y hay un montón de oferta. Eso parecería mechar directamente, ¿no? Pero lamentablemente no es así. ¿Por qué? Porque la gente está siendo atacada cada vez por más contenido, y no solamente deportivo. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, pero ¿qué podría hacer la industria del deporte en esto? Porque otro número que se suma es el incremento del uso de redes sociales y de social media. Más de un 50% a nivel global se ha incrementado el uso de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, o sea, de todo el ecosistema digital. Entonces la pregunta, Marce, que tenemos para responder es ¿por qué, habiendo oferta y demanda, esas dos no están entrelazadas? ¿Dónde está fallando, no?
Claro, porque lo que yo supongo es que la respuesta a esa demanda estaba orientada hacia otro tipo de comunicación o de necesidades. Por ejemplo, para que tengamos una idea y ya lo mezclamos con cómo impacta esto directamente en la industria del deporte. Un club como el Barcelona, que tiene 1.500 empleados en toda su nómina, que gasta el 70% de su presupuesto anual en sueldos, de esos 1.500 empleados, que incluye al plantel profesional encabezado por Lionel Messi, que han decidido ellos mismos cortar su salario anual o reducirlo en un
70%. Sí, 70%, sí.
Entonces, si tomamos, por ejemplo, un mes saludable del Barcelona, que es el mes que va de el 14 de marzo al 14 de abril, donde por Liga y por Champions el Barcelona iba a tener 4 juegos en casa, es un club que ha dejado de percibir, entre otras cuestiones, poco más de 7 millones de euros en tickets por día del partido, casi 7 millones de euros por merchandising, 5.200.000 euros por todo lo que implica consumo en el estadio los días de partido, 5 millones de euros por visitas al museo, 4 millones de euros por lo correspondiente a los tickets anuales que se habían vendido y 2.200.000 euros por acceso a los sectores VIP. En materia de liquidez, el Barcelona en un solo mes dejó de ingresar más de 30 millones de euros. Con lo cual, ese era el plan original que tenía un club como el Barcelona, que ahora se percibe como una marca que, además de ser más que un club, es una marca de entretenimiento, que ha montado estudios para generar contenidos para todo el planeta. Entonces, la pandemia los ha obligado a girar en el aire y tener que dar una respuesta para algo que no estaban preparados.
Totalmente, y es que me parece que a la gran mayoría de no solamente instituciones deportivas, también a marcas y a organizaciones grandes, a todos los tomó por sorpresa, y están en una carrera contra el reloj justamente porque hay muchos negocios que necesitan de ingresos para sobrevivir, como bien contabas recién, un gran ejemplo de Barcelona, que están empezando a tener que tomar decisiones rápidas. ¿Por qué? Porque uno de los datos que también han crecido muchísimo, si nos sirven para entender este fenómeno, es que habiendo más de casi tres cuartas partes de la población mundial en sus casas, los números se empiezan a disparar, como contábamos hace un ratito, y por ejemplo, el streaming y jugar videojuegos, como siempre hablamos del gaming, creció globalmente un 31%, por ejemplo, lo que es las vistas en Twitch, y los deportes algunos ya empezaron a tomar cartas en el asunto, porque a pesar de que hay muchos que a nivel contenido y a nivel propuestas todavía están viendo qué pasa, por ejemplo, la Fórmula 1 le propuso a sus pilotos correr de forma virtual el Gran Premio de Bahrein, ¿sí?, y transmitirlo por televisión abierta. La NFL ya cerró un acuerdo con una cadena deportiva grande para jugar torneos de eSport en el Madden, que es el jueguito insignia. Bueno, hay un montón de tipo de deportes que empezaron a proponer que sus figuras o sus equipos hagan torneos virtuales y se transmitan para justamente poder entretener con algo en vivo, que es, me parece a mí, la gran cuestión acá. El deporte siempre estuvo muy atado a lo que es la transmisión en vivo de algo y luego a empezar a explorar el resto del día, como hemos charlado en las temporadas previas, de que el fan está 24/7, pero bueno, tenemos algunos ejemplos de que han empezado a cambiar, y otros que han optado por opciones más tradicionales, si se quiere, que son sumar mayor cantidad de streamings en vivo, ¿sí?, desde que tengan que ver con transmisiones en Instagram o en las propias plataformas de los clubes. De a poquito están empezando a entender que si no cambian, van a realmente perder un negocio muy grande y van a tener que reconvertirse.
Sí, es así. Lo está sintiendo como pocas la industria del deporte, porque por lo general otros objetos de consumo de streaming, como pueden ser las películas, las series, obviamente todos los planes de filmación y de producción están detenidos, pero ahí los tiempos son otros. La diferencia del deporte, claro, es que el deporte sucede ahora, el deporte sucede un día y a una hora determinada, y es muy difícil el reemplazo a eso. Probablemente Netflix pueda adelantar un estreno como tenía previsto, o incluso ESPN, que tiene el documental más ambicioso de toda su historia, que es el de la vida de Michael Jordan, que está dividido en 10 capítulos, lo tenían previsto para junio y lo van a lanzar ahora en abril, e incluso lo van a lanzar en Latinoamérica a través de Netflix. Quiere decir que hubo un adelantamiento de un contenido, incluso a lo mejor, no sabemos bien, pero un cambio de estrategia para presentarlo, Pero, a ver, Roland Garros sucede en la última semana de mayo y en la primera de junio todos los años. No podés adelantar Roland Garros en su reemplazo. Entonces, ahí es donde el deporte mostró primero su problemática y también demuestra en cierto modo su fragilidad en este momento. Pero volviendo un poco al informe que nos convoca hoy de la consultora Red Torch, a mí me gustó cómo están planteados los distintos ejes para organizar el contenido, sí. ¿No? ¿Qué es lo que cada actor de la industria debe hacer y cómo hacerlo? Me interesaría tu mirada sobre eso.
Sí, que una de las cosas más interesantes que plantean es, bueno, cómo el deporte puede ajustarse a todo esto que veníamos contando. Y ellos hablan de cuatro pilares que realmente me parecen que están muy bien planteados para que toda la industria del entretenimiento y del deporte puedan entender lo principal, que en este momento es las necesidades y deseos de los usuarios que están en sus casas. O sea, el objetivo número uno tiene que ser ese para poder plantear una correcta estrategia digital y poder sobrevivir también a este cambio que estamos hablando. Y esa primera propuesta tiene cuatro pilares que son muy concretos, que es entretener, ¿sí? Entender que en el corto plazo vamos a tener que llevarle entretenimiento a los usuarios que están en sus casas, informar, ¿sí? Sobre todo poder acercar propuestas que tengan que ver desde temas de salud hasta temas vinculados al deporte, al entrenamiento, al cómo llevar una cuarentena, qué recomendaciones hacen cada uno de los especialistas que forman parte de nuestras instituciones. Luego, inspirar, ¿sí? Poder generar contenido positivo también hacia adelante. Y por último, conectar, ¿no? Dar realmente opciones a todas aquellas personas que tal vez se encuentran hasta en soledad en sus hogares, hacerlos parte de una comunidad virtual para que con estos cuatro pilares poder plantear cómo cada player de la industria debería enfocar su contenido, ¿no? Que creo que es un poco lo que vos decías, Marce, de cómo los atletas o todo lo que tenga que ver con la cultura o la generación de contenidos tienen como una guía que ahora podemos recorrer para sentar de alguna forma las bases hacia dónde podemos ir, ¿no?
Sí, es también sobre esos cuatro pilares hay también cinco maneras de poder presentar los contenidos, en realidad de poder conectar con el fanático sabiendo que está en una situación de confinamiento, ¿no? Primero, como eje central, esto no cambia por el coronavirus, los atletas como los factores más importantes y número uno de ser los creadores de contenido. Sí. Es muy probable que ahora en Estados Unidos, ¿sí? Es muy probable que ahora en Estados Unidos un buen consejo en redes sociales dado por LeBron James tenga más peso que la cadena Fox News, ¿sí?
Totalmente, y es que hoy en día acercar a los deportistas y sobre todo de elite, a los fans, con consejos no solamente sobre el propio club o el propio deporte, sino como bien decías vos, desde saludos, de recomendaciones, el impacto que van a tener con ese acercamiento va a ser mucho más grande que cualquier otro tipo de vocero, ¿no? Y eso es una de las cosas que se deben pregonar desde el mundo del deporte, poner en primer plano a los deportistas y a las figuras para que sean verdaderamente creadores de contenido, no que no estén involucrados, sino que realmente puedan sumarse a esta tendencia. Y lo mismo va de la mano de uno de los segundos de estos puntos, que es que algo que estamos viendo a día de hoy, que es el archivo o el contenido de archivo, ¿no? Hoy todas las instituciones deportivas del mundo, que seguramente lo estamos viendo en simultáneo, Marce, están sacando esas joyas de la corona, esos archivos que no estaban publicados o aquel partido del cual no había tanto recuerdo, tanta foto, de repente abrieron los cofres y empezaron a inundar sus estrategias digitales con contenido que realmente es muy atractivo, sobre todo el que no se ha visto.
Sí, ese es uno de los activos más claros y más contundentes que pueden tener en algunos casos. Por otro lado, también hay una apelación al tono, a la manera de presentar todo esto, entendiendo la situación, apostando a la gamificación como la manera relajada de poder presentar todo este tipo de contenido, sabiendo que lo duro, las noticias duras están viniendo por otro lado, ese es un consejo clave, me parece también. Otra cosa interesante es lo que yo entiendo e interpreto como horizontalidad, ¿no? Saber que los propios fanáticos son generadores de contenido ahora y que pueden brillar también y esto lo estamos viendo, se me ocurre, incluso con la gran cantidad de memes que hay, apelando a distintas situaciones. Es un momento donde lo interesante, incluso para un club o para una organización deportiva, puede estar dado por los fanáticos como creadores de contenido, y en eso se ha sustentado, por ejemplo, la Liga Challenge con los partidos virtuales que han hecho en los últimos tiempos, ¿no?
Sí, y un poquito estos dos puntos que vos nombrabas, sumado a lo que es mezclar deporte con cultura, están haciendo que haya no solamente más horizontalidad, sino también volver a una regla básica del social media, que es comunicación bidireccional, ¿no? Que no solamente tiene que haber un emisor como el club o el deportista, sino tener un diálogo e incluir también al fan y a los usuarios digitales en la comunicación, en la creación de contenidos. Los challenges realmente, tanto en TikTok como en otras redes sociales, han crecido muchísimo. Sobre todo, es muy interesante esto que decías vos hace un ratito, Marce, de relajar un poco el tono, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, en Argentina, a muchos clubes de fútbol grandes empezar a proponer cosas muy sencillas, pero importantes para estos momentos de encierro, como trivias, como sopa de letras, como descubrir al jugador, o sea, cosas que tal vez en otro contexto quedarían como muy simplonas, hoy suman desde lo que es el momentum que estamos todos atravesando para justamente que el club me genere algo nuevo, que me entretenga, que me haga pasar un poco más el rato, que me involucre. Bueno, todos estos cinco pilares o puntos que recién contamos son los que, bueno, dentro de este informe y dentro de lo que es cómo el deporte puede adaptarse a esta necesidad, son los que se deberían tener como regla para poder plantear una estrategia.
Sí, es así, Agustín, y hay algunas cosas interesantes como para resumir este informe que nos convocó hoy y que tiene que ver con, bueno, ¿cuál es el corazón de toda esta propuesta? Si hubiera como una especie de matrix del contenido, ¿qué es lo que unifica el entretenimiento con la información, con la inspiración, con el hecho de estar conectado? Y lo que aparece en el corazón, en el eje de estas cuatro ideas, son las transmisiones en vivo con deportistas participando en competencias de eSports, que es lo que comentábamos antes, y que también, por ejemplo, empezó a hacer la NBA. Los desafíos familiares, entender que este momento de confinamiento no nos está encontrando solos. La mayoría de la gente no está consumiendo, aunque lo hagan sus dispositivos, no lo está consumiendo de un modo individual, porque se está compartiendo el espacio, se está compartiendo internet, se está negociando un montón de cosas en el hogar, que es donde supuestamente debemos estar todos. Entonces hay que pensar en algo ya no solamente personalizado, sino que capture el interés de toda una familia.
Ahí sumo dos datos, que siempre nos gustan los números. Google, por ejemplo, informó que las búsquedas sobre actividades en el hogar a nivel global, desde febrero para acá, crecieron un 412%, y que las búsquedas para actividades indoor con niños, ¿sí?, creció un 250%. Por eso, como bien vos decías, Marce, tenemos que pensar que no estamos hablándole tal vez a un usuario solo en su hogar, sino que hoy el mayor probablemente impacto lo tengamos en cuando pensemos en cómo yo le ofrezco a una familia desafíos o contenido o entretenimiento para poder cumplir con estos cuatro pilares que vos contabas recién, ¿no?
Es así. También otro dato que a mí me llamó mucho la atención es cuando se trata de cómo encontrar alternativas para estar saludable en casa, para poder hacer algún tipo de ejercicio, alguna postura de yoga, algo que nos mantenga activos. Justamente, bueno, ¿cómo estar en forma en casa? También para Google significó un 160% en el incremento de búsquedas. Sí. Y sabemos que hay ahora muchas aplicaciones o algunas aplicaciones dedicada a todo lo que sea generar tu propio coach, tu propio entrenador, para que vos hagas algunas rutinas. Realmente a esas startups les está yendo más que bien.
Más que bien, sí. Sí, y sumo dos ejemplos que me han parecido interesantes. Por ejemplo, Boca Juniors hace un tiempo lanzó una lista en Spotify para que sus socios, fans e hinchas puedan entrenar con distintos tipos de entrenamiento en sus hogares, con música elegida por preparadores físicos del club. Y San Lorenzo, que esto fue una de las cosas que más me gustó, cambió un poquito esa tónica de hacer live stream con jugadores que hicieron la mayoría de los clubes, y empezaron a generar, como si fuesen live streams con frecuencia establecida, de clases de gimnasia, directamente de yoga, de zumba, de entrenamiento con profesores profesores de educación física de distintos deportes del club en el Instagram oficial de San Lorenzo. La verdad que me pareció bastante innovador y ha tenido muy buena repercusión, tanto con gente de hincha de San Lorenzo como de otros clubes, ¿no?
Sí, déjame aportarte otros datos que en este caso tienen que ver con el impacto en la industria del deporte, sobre todo en Europa. Sí. Hay otra consultora que se llama Conviva. Conviva trabaja en tiempo real traqueando datos de streaming de medios, de redes sociales, de también publicidad. Tienen un traqueo en tiempo real de un billón y medio de eventos por día en 180 países y sobre 500 millones de usuarios únicos. En ese sentido, Conviva entregó datos de streaming de Europa que son, la verdad, alarmantes y que reflejan cómo esta realidad está impactando de un modo muy duro, especialmente en Italia y en España. Sí. Ellos tienen que el consumo de streaming a nivel global en las últimas dos semanas creció un 20%, pero en Europa creció apenas un 2%. ¿Sí? Claro. De lo que es el consumo diario de streaming en todo el planeta, en Europa se consume el 30% de los contenidos. Estamos hablando de contenidos en general. Pero cuando se posa la mirada en el deporte, el consumo de horas de streaming de deportes cayó un 91% en el mes de marzo.
¡Wow!
¿Sí? Muchísimo. Todo lo que sea streaming de contenidos deportivos cayó un poquito más del 90%. Creció un 130% el consumo de noticias, y todo lo que sea eventos en vivo en Europa ha caído solamente en el mes de marzo un 30%. Quiere decir, por un lado, que no está pasando nada en vivo con el deporte, y por el otro lado, no hay tampoco interés en que esté pasando algo, porque la atención está puesta, obviamente, en cualquier novedad que haya con respecto a la pandemia.
Sí, y es volvemos a lo que charlamos durante el episodio de hoy, ¿no? Que el gran cambio cultural que está generando la pandemia hace también que la industria del deporte deba con rapidez adaptarse, porque de vuelta, la competencia no es contra otros deportes, sino que probablemente sea contra todos aquellos que generan contenido y que entretienen a la audiencia. Y estos números que vos mostrabas, Mar, se dan claras muestras de que el streaming deportivo está realmente complicado si no empiezan a cambiar las estrategias, por lo menos tratando de pensar alguno de los ejes que charlamos en el episodio de hoy, ¿no?
Es así, Agustín. Desde ya que, bueno, como decimos siempre, en esta cuarta temporada de Big Data Sports y en estas condiciones remotas en las que estamos generando cada uno de los episodios, si llegaron hasta acá es porque se bancaron la manera en que lo estamos haciendo, la grabación, internet que va y viene, pero bueno, es parte de las licencias que nos estamos tomando todos en este momento. Y bueno, te sugiero que saques en un sentido simbólico, saques la pelota del estadio con algún datazo que tengas.
Sí, Marce, para cerrar este episodio tengo un datazo que viene con pregunta, así que te voy a hacer una pregunta a ver si me podés contestar. ¿Cuál te imaginás que fue, o que es, mejor dicho, el jugador con más partidos ganados en la historia de la Superliga Argentina? Que recordemos tiene 3 temporadas completadas ya, ¿no? O sea, hoy Superliga publicó esto, así que bueno, te hago la pregunta, Marce, a ver si te imaginás quién puede ser.
El jugador
que más partidos ganó en la historia de la Superliga.
De la Superliga. Y a ver, tiene que ser algún futbolista que haya pasado por una buena cantidad de clubes y que haya salido campeón. Tiene que ser.
Te puedo adelantar, por ejemplo, que en el puesto número 4 están empatados Franco Armani y Santos Borré, ambos de River, con 34 victorias. El top 3, el número 3, Ciro Rius, de Defensa y Justicia. El número 2, Matías Aracho, de Racing, con 36. ¿Y quién es el número 1, el más ganador? Como bien decías, Marce, alguien que pasó por varios clubes y sobre todo clubes que han salido campeones de la Superliga, el señor Guillermo Paul Fernández, que jugó en Godoy Cruz, en Boca y en Racing, 39 victorias, es el máximo ganador de la historia de la Superliga, que bueno, veremos si a futuro cómo se desarrolla, ¿no? Pero por ahora tiene el título de que más partidos ganados tiene.
Bueno, podíamos estar todo lo que dura el Super Bowl adivinando nombres, si no, sí, no me iba a salir.
Era difícil, era difícil.
Big Data Sports, un podcast de deportes y datos.
En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.